En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos la Semana Santa, un periodo en el que, como sabéis, se aumenta el número de contrataciones en diferentes sectores como la hostelería, la logística o la restauración. Ya lo comentamos la semana pasada, la patronal de empresas de trabajo temporal, Asempleo, prevé que sean cerca de 80.000 los puestos de trabajo generados durante estos días. En unos minutos profundizaremos más en ello con su presidente, porque estas oportunidades temporales pueden convertirse también en algo más estable a largo plazo. Y es algo que indica que el mercado laboral no solo no se detiene, sino que se acelera en épocas como esta. Días que también sirven si estás buscando trabajo y no encuentras nada, para tomártelos de descanso y recargar energías, ya que a veces nos olvidamos y parar también forma parte del proceso de búsqueda de empleo. Y puedes aprovechar además estos días para revisar tu currículum, actualizar tu perfil en portales de empleo o incluso hacer algún curso online. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Tenemos mucha variedad, unos que empiezan hoy sus vacaciones, como Javier Peña, otros que hemos vuelto hoy de las suyas, como yo, y otros que no se han ido y que siguen aquí al pie del cañón, como Iria Guzmán. ¿Qué tal, Iria? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chema Moreno.
¿Cómo ha ido la semana?
Mal, sin ti, mal.
¿Mal sin mí?
Te he echado mucho de menos, Chema.
Qué bonito. Yo a ti lo siento, pero no.
Te creo, estaba de vacaciones.
Estaba pues, bastante a gusto, sí, navegando, surcando los mares, pero bueno, me he acordado un poco de ti también a veces, ¿eh?
Ah, bueno, entonces positivo. Si es, o sea, que ves, en el fondo, bien, aunque Javier Peña diga lo contrario, nos tenemos cariño.
Pero bueno, ha sobrevivido esta semana, ¿no?
De tranquilo. Milagro, sí.
¿De milagro?
Joder, de milagro.
¿Tan mal
milagro
ha ido?
No, hombre, no, es broma. Bien. Hay que meterle un poco de coña a todo esto, ¿sabes?
Vale, muy bien. Otro que lleva también poco tiempo con nosotros, pero y aún no ha podido irse, es Jairo Poleo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chema. Ni nos hemos ido ni nos iremos.
Ni nos, o sea, iremos.
Nos queda aquí faena por hacer.
Aquí nos queda, sí, sí, pero bueno, habéis ido bien esta semana. De momento tu incorporación ha ido bien. ¿Ya te has aprendido las redes sociales o todavía?
Ya me las he aprendido, ¿eh?
Bien, bien.
Nos
bien
hemos estado coordinando Iria y yo para hacerlas.
Eso, o sea, está estupendo. Bien. Genial, pues nada, espero que haya ido bien la semana. Estos días también estaréis conmigo y intentando sacar esto adelante, así que genial.
No sé, yo te quería preguntar, ¿tú te has quedado con ganas de más vacaciones ahora que ha llegado Semana Santa?
A mí se me ha hecho muy corto, yo necesito más días de descanso, sí, eso es verdad.
¿Se te ha hecho muy corto el crucero?
Se me ha hecho muy corto.
¿Por dónde te has ido?
Por el Mediterráneo.
¿Por el Mediterráneo?
Sí. Barcelona, Marsella, Génova y navegación.
Y se quejara. Ah, y tú y yo aquí en Madrid.
¿Marsella?
Marsella.
Tiene un puerto horrible, ¿no?
No está mal, no es de los peores, hay peores.
Hay peores.
Hay peores, sí, sí.
O sea, a mí se no los conoce todo Iria.
No, tú no eres consciente. O sea, poco a poco te irás dando cuenta de Chema Moreno igual a crucero. O sea, es el niño barco.
El niño,
o sea,
barco.
El aviones no.
Bueno, ya lo iréis viendo en mi perfil de TikTok, que ahí subiré los vídeos, los vlogs.
Muy bien, a ver si es verdad.
Sí, tengo que subir los del anterior, pero bueno, ahí estamos todavía en ello. Pero
se
bueno,
acumulan.
Se van acumulando, eso es verdad. Pero bueno, no pasa nada. Estos días también desconectaremos. ¿Vosotros vais a hacer algo en Semana Santa o ni idea?
Yo lo que el trabajo me permita.
Lo que el trabajo nos permita. Eso está muy bien. Buena respuesta.
Me adaptaré a lo que el mundo laboral me exija.
¿Tú, Jairo?
No tengo igual nada pensado. Me gustaría trabajar en feria, eso sí, ¿eh? Yo ya pienso en la feria. A mí la Semana Santa
de abril.
Claro, la feria de abril. Bueno, de mayo este año.
De mayo.
Mayo.
Qué guay, me gustaría ir algún año, en verdad, ¿eh?
Yo nunca he ido tampoco.
¿No?
No.
Os invito. Hay que tener caseta, ¿eh? Pero tenemos.
Ah, pues. Vaya, dejamos que el programa,
¿eh? Caseta,
sí,
vamos. Claro. Está. Dejamos aquí en Madrid Trabaja y vamos a la feria de abril. O eso hacemos es el programa desde allí, también es buena.
José,
hacemos
nuestro técnico, dice que se viene.
Montamos el estudio en una caseta, claro.
Claro, Madrid Trabaja desde la feria.
Con poquito ruido de fondo, sí. Se va a escuchar genial.
Que va, nos lo pasaríamos genial.
Madrid Trabaja on tour, está bien, me parece bien.
Madrid Trabaja on tour desde Sevilla, muy
sí,
bien.
Sí, aquí al lado. Bueno, tenemos redes sociales, Jairo, a ver si
venga,
llega el examen.
Nos pueden seguir a través de Facebook, el LinkedIn y TikTok, @ Madrid Trabaja.
Y en Twitter, Madrid Trabaja OM.
Muy bien, parece que os lo habéis preparado y todo. ¿Qué
es
nivel?
Que a lo tonto tú te has ido de crucero, pero nosotros hemos trabajado.
Sí, sí, muy bien, me parece muy bien. Nada, tenemos también ofertas de empleo que te proponemos, como siempre, siempre, como cada día, comenzamos con una bolsa de empleo para operarios de servicios múltiples en el Ayuntamiento de Coveña.
Para que se encarguen del mantenimiento de la limpieza diaria, recogida de residuos sólidos urbanos, jardinería, electricidad y similares. No se requiere titulación mínima y, además de los requisitos habituales, lo único que necesitas para poder acceder a la convocatoria es estar en posesión del carnet de conducir tipo B. El proceso de selección tendrá una fase de oposición en la que habrá que superar un cuestionario tipo test de 20 preguntas sobre el temario y resolver dos ejercicios prácticos y una fase de concurso posterior. Si te interesa, tienes hasta el 5 de mayo para inscribirte.
En Alcobendas necesitan auxiliares administrativos.
Para trabajar en una empresa del comercio al por mayor y al por menor de reparación de vehículos, es imprescindible presentar algo de experiencia en el puesto y formación universitaria o de FP en administración y gestión. El contrato que ofrecen es temporal a jornada parcial.
La empresa Rotumanía está buscando rotulista.
Necesitan un oficial de tercera para trabajar a jornada completa y con contrato indefinido en la aplicación de vinilos, la manipulación de metacrilato, chapa y similares. Exigen que los candidatos cuenten con formación en la materia, carnet de conducir tipo B y valorarán a quienes presenten títulos de formación en trabajos de altura y prevención de riesgos laborales. El salario a percibir será el que marque el convenio.
La Fundación Laboral de la Construcción necesita fontaneros con experiencia.
Para trabajar en las instalaciones de fontanería, tubería de cobre, hierro, multicapa, grifería y calderas, la empresa precisa de personal con formación reglada en la materia y valorarán a los candidatos que cuenten con cursos de prevención de riesgos laborales. El salario a percibir será según convenio.
También hay trabajo para carniceros en Mercamadrid.
Una empresa requiere de profesionales para que se encarguen del despiece y el fileteado de vacuno y aves. Buscan personas con experiencia y ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa en turnos de mañana y un salario según valía del candidato.
También tenemos una oportunidad de empleo para farmacéuticos en Sevilla la Nueva.
Se busca farmacéutico con experiencia demostrable para que se encargue de la gestión de stock y de la atención al cliente. Es necesario presentar titulación universitaria de farmacia y al menos un año de experiencia. El contrato que ofrecen es indefinido y el salario a percibir será según convenio.
Si te interesa alguna de estas ofertas y cumples con los requisitos, pues visita la página web de Madrid Trabaja. Allí tenemos un apartado con estas ofertas de empleo en la que puedes consultar pues los requisitos, las condiciones y demás detalles para inscribirte. Así que consúltala y estas son las ofertas de empleo de este lunes 14 de abril. Ya sabéis que los lunes contactamos con el SEPE para resolver vuestras dudas y consultas sobre prestaciones y subsidios que nos hacéis llegar a través de los dos caminos que ahora nos va a recordar Iria. Antes os cuento que esta Semana Santa vamos a recordar algunas de esas que nos habéis ido enviando recientemente, en los últimos meses, tras la reforma. Iria, ¿te tengo ya por aquí?
Por aquí estoy lista, Chema, creo.
¿Crees?
Creo.
Está bien eso. Bueno, recuérdanos si estás lista de verdad, cuáles son los canales que pueden seguir los oyentes para hacernos llegar sus dudas.
Pues son dos. Viene a través del WhatsApp 652-868099, 652-868099 o enviando un correo a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
A través del WhatsApp, mensajes escritos o notas de voz, si lo preferís, y a través del correo, pues igual, mensajes escritos o notas de voz, nos podéis enviar un MP3 que lo emitimos igual. Si te parece, Iria, vamos con la primera de las dudas que vamos a recordar hoy.
Pues sí, Chema, este oyente nos contaba que tenía el subsidio para mayores de 52 años y que había escuchado que las personas con esa prestación debían realizar la declaración de la renta. Quería saber primero qué diferencia hay entre esa declaración y la que habían hecho siempre y cuándo debía hacerla, si cuando lo dictaminara la agencia tributaria o cuando se cumpliera un año. Esto fue lo que respondió Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
A ver, voy a contestar. Una cosa es la declaración, a ver si no soy capaz de aclararlo bien. Una cosa es la declaración de rentas que nos tienen que efectuar ante el SEPE, ante la entidad gestora o el ISM. Todos los beneficiarios de los subsidios para mayores de 52 años, cada vez que cumplen 12 meses, tienen que presentar una declaración de rentas, que es que nos digan si con respecto al año anterior ha tenido algún ingreso, ha tenido tal, ha tenido pascual. Eso no tiene nada que ver, esa declaración de rentas no tiene nada que ver con la declaración sobre la renta del impuesto de las personas físicas que todos los trabajadores tenemos que presentar en la agencia tributaria. No tiene nada que ver. Bueno, el tema es que a partir del día 1 de noviembre, las personas que a partir del día 1 de noviembre accedan a un nuevo subsidio, por lo tanto, esto no es aplicable a los que ya lo sean anteriormente a esta fecha, las personas que a partir del día 1 de noviembre sean beneficiarias o de prestaciones contributivas o de cualquier subsidio, incluido el mayor de 53 años, aparte de en su caso hacer la declaración anual de rentas ante nosotros, los mayores de 52 años, pero todos tienen que hacer la declaración de la renta de las personas físicas ante la agencia tributaria. O sea, que todos lo van a tener que hacer a partir de ahora.
Que para empezar, son dos pasos diferentes, que no uno sustituye a otro, como preguntaba el oyente, y que los dos se tienen que hacer.
Sí, pero este trabajador parece ser, porque si él ya era beneficiario del subsidio para mayores de 52 años antes del día 1 de noviembre, a él no le afecta esta obligación. Esta obligación afecta a todos los a todas las personas que accedan o a la prestación contributiva o a cualquier subsidio a partir del día 1 de noviembre del año 2024.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
En Semana Santa, que son unas fechas de muchas contrataciones en toda España, en sectores, por ejemplo, como la hostelería y la restauración, pero también en nuestra región. Según Asempleo, que es la patronal de empresas de trabajo temporal y agencias de empleo de España, estas entidades firmarán en esta semana cerca de 80.000 contratos, que es casi un 7% más que el año pasado. Y tenemos a su presidente, Andreu Cruañas, para que nos cuente más detalles sobre estas previsiones. Andreu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es un crecimiento muy importante, Andreu, sobre todo si nos fijamos en las contrataciones en la Comunidad de Madrid, que es una de las regiones, además, en las que más contratos se van a hacer en estas fechas. ¿En qué se traduce todo esto?
Bueno, por una parte es fruto del, como que es la Semana Santa, en este caso, es un tiempo netamente de turismo y de vacaciones, y además, este año, por decirlo de una manera coloquial, cae tarde. Es más tarde que la Semana Santa, es más tarde que esta semana en la que ya estamos hoy, cae más tarde que otros años. Esto se traduce en que nuestras familias se animan a salir más, y además Semana Santa tiene una característica que no tiene el verano, que es que se concentran en 5 días o 4 días, se concentran todos todos los días festivos, ¿no? Entonces, esto además es coherente y muy lógico en el caso de la Comunidad de Madrid, donde hemos ido viendo en estos últimos años cómo ha ido cobrando un pulso muy, muy positivo el turismo, no ya solo el turismo nacional, sino también, o de las comunidades más próximas, sino del turismo internacional, por el atractivo que ha ido consolidando Madrid. No es que haya creado ahora el atractivo Madrid, sino que lo ha ido descubriendo más gente. Sí. Y además el turismo internacional, y por lo tanto Madrid se ha ido consolidando como un punto, como un polo turístico de primera magnitud, y en Semana Santa esto se manifiesta especialmente con el turismo nacional, que se divide en dos grandes bloques: lo que sería el turismo de la costa, de sol y playa, o de las islas, que funciona mejor cuando hay mejor tiempo, pero también el turismo interior, que es un turismo más variado, más familiar, y esto, claro, tira del sector turístico, que a veces tendemos a pensar que es solamente hostelería y hoteles, o sea, restauración y hoteles, pero que en realidad lleva detrás, como sabemos, pues arrastra el comercio electrónico, la logística para atender estos establecimientos hoteleros y hosteleros, el refuerzo en los museos, etcétera, o en las actividades lúdicas, desde los magníficos musicales que tiene Madrid hasta el teatro, y por lo tanto todo esto necesita más personal, más personas, que en el caso de Madrid son 11.000 en lo que respecta a nosotros, a las agencias de empleo y empresas de trabajo temporal, suponen en concreto 11.700 contratos más.
Casi 12.000. Está muy bien para nuestra región. Ahora te preguntaré también por esos perfiles que son los más demandados. Nos has contado los sectores que se verán más reforzados en estas fechas. Quería preguntarte un poco por eso que me comentabas, por la tendencia en los últimos años. ¿Cómo ha sido la evolución para entender también esa tendencia y hacia dónde vamos?
Estamos, es que claramente estamos en máximos históricos, que además se baten cada año. Estamos en una tendencia muy consolidada. Hay que decir también que Madrid se ha ido dotando de estructuras y de infraestructuras y de una muy buena promoción del turismo, y además de un turismo que contrasta en cuanto a la calidad, que es un turismo cualitativamente mayor, lo cual también genera una dificultad añadida, que es que esto necesita servicios de mayor calidad y, por lo tanto, empleos de mayor cualificación.
Claro.
Hay infraestructuras de transporte, el magnífico hub que supone el aeropuerto de Madrid-Barajas, pero no solo eso, ¿no? Toda la infraestructura general, viaria y ferroviaria también, aunque esté pasando por unas dificultades concretas, ¿no? Pero para entrar, si quieres, en los perfiles,
sí.
Claro, estamos hablando, pues mira, estamos hablando, por ejemplo, camareros de barra, camareros, camareras de barra y de sala, personal en cocina, tanto los más titulares como los ayudantes. He de decir que tenemos más dificultades en los perfiles ligados a camareras y camareros de barra y de sala que en los de cocina, porque en estos últimos años, como hemos podido ver también por los concursos televisivos, la afición por la cocina ha ido tomando cuerpo, y más jóvenes se animan a los estudios profesionales de cocina, y ha ido teniendo un glamour, y esto hace que haya más personas, más personal cualificado. Pero pensemos que también nos hacen falta recepcionistas. Ha hecho falta, porque esta campaña, hoy quizá vemos el primer día,
claro.
Pero no es cierto, el viernes pasado ya se empezó a notar, y estas personas estaban contratadas desde semanas antes, porque si no, no era posible. Pero ha hecho falta reforzar recepcionistas de hotel, personal de atención al cliente y guías turísticos también en el sector del comercio y de las actividades recreativas, lo que comentábamos, pues toda la oferta cultural y de ocio que tiene la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero también ha habido que reforzar la contratación de dependientes, de teleoperadores, de comerciales y también de monitores de ocio y tiempo libre, porque Madrid no es solo la ciudad, tiene una oferta muy diversificada en lo gastronómico, en lo cultural y en la propia sierra, ¿no? Y por lo tanto, eso requiere un personal, en muchos casos, con experiencia, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos una oferta que se ha ido diversificando y que ha llegado incluso al ámbito electrónico, al comercio electrónico, y también a todo ese ámbito que aparece oscuro, o sea, que no vemos, que son las personas que llamamos operadores logísticos de almacén, carretilleros, personas que preparan pedidos, que los empaquetan, y el refuerzo administrativo que eso requiere, y además todos estos perfiles, incluyendo los de hostelería, con competencias digitales.
Muy importante eso siempre, sí.
Sí, porque incluso en restauración vemos que nos toman la comanda con una PDA, con una, sí, con una aplicación. Pero claro, cuando llegas a los operadores que están detrás del comercio electrónico, pues esto requiere cada vez incluso competencias digitales más avanzadas, ¿no?
Pues sí, son muchos perfiles los que nos cuenta Andreu. Hablábamos de muchos sectores, algunos más especializados que otros, pero habláis desde Asempleo de una desconexión entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Es algo que, según afirmáis, está generando un agotamiento progresivo de la capacidad de generación de nuevos empleos. ¿Qué significa esto, Andreu?
Pues mira, es que tenemos una... Es un tema muy interesante este, sí, porque oficialmente, que ya es un drama de por sí, oficialmente hay en este momento 148.000, con cifras oficiales, vacantes que no se pueden cubrir en España. Esto en términos oficiales, pero nosotros tenemos la constatación, y todos nuestros los oyentes, muchos, los que tengan negocios, los que sean empresarios, lo podrán confirmar, que sin explicárselo a nadie, sin que conste ninguna estadística pública, a veces tienen un puesto de trabajo que querrían cubrir y que no encuentran la persona adecuada. Pero hay una incoherencia, por un lado, entre que tenemos, según la encuesta de población activa, casi 3 millones de personas desempleadas, sin entrar a discutir la metodología que se utiliza por parte del Ministerio de Trabajo para considerar quién está empleado y quién no, porque esto es la encuesta de población activa y ahí las personas dicen cuál es su situación, ¿no? Más allá de que estén registrados o no en los servicios de empleo. Pero tenemos casi 3 millones de personas que no tienen empleo, y en algunos casos la cualidad de estas personas es todavía más grave que el número. El número seguimos liderando ese dudoso ranking, ese dudoso éxito de las cifras de paro en Europa, de las tasas de paro en Europa. Pero es que lo que no tiene sentido es que tengamos 3 millones de personas, que una parte de ellos son jóvenes que tienen dificultad para acceder al mercado de trabajo, aunque en este asunto parece que ha habido un pequeño movimiento favorable, pero tenemos personas mayores de 45 años que desean retornar al mercado de trabajo, que necesitan un reciclaje, una recualificación, que son perfectamente válidas y que además necesitan cotizar para su pensión. Bueno, pues esta cifra de casi 3 millones de personas desempleadas no es compatible con que además exista 150.000 puestos que no haya forma de cubrirlos, que en realidad son muchos más, que pensamos que se acerca al doble de puestos que no se pueden cubrir. Y eso, ligando con lo que decías, eso tiene dos dimensiones. Personas que quieren trabajar y no pueden, empresas que no encuentran a las personas adecuadas para sus perfiles y proyectos que no se llevan adelante
por falta de trabajadores.
Por falta de proyectos de todo tipo, desde quien quiere abrir una segunda tienda a la que ya tiene, un segundo restaurante, a quien quiere lanzar una startup de no sé qué, de tecnológica. Entonces, claro, y después además eso tiene un riesgo, que es que esos puestos de trabajo, en muchas ocasiones, por necesidad, más bien debo decir por prisa o por falta de profesionalidad, se cubren con personas con perfiles sobrecualificados, porque el nivel de sobrecualificación es altísimo. Pensemos que en España, pues en la población ocupada, más del 50% tiene estudios superiores y está realizando en muchos casos posiciones, puestos de trabajo, que están por debajo de sus capacidades, lo cual tiene un componente de frustración personal,
claro,
de insatisfacción y, por lo tanto, de personas que no van a permanecer en ese puesto. Y, además, es una mala estrategia de recursos humanos, porque parece que es que porque una persona con estudios superiores esté haciendo pues no sé, una posición de recepcionista o de dependiente, parece que nuestra empresa va a tener más éxito porque son personas más, digamos, más estudiadas. Eso no es cierto. Es una fuente de frustración y es una forma de no retener el personal. Y por eso tenemos este problema no solo cuantitativo, sino de estructura, y como decías muy bien, hay un agotamiento del desarrollo del modelo productivo de España, en su conjunto, porque esto afecta al conjunto del país, que se ve constreñido, que se ve impedido para expandirse porque no tiene el capital humano necesario, no necesario, adecuadamente formado.
Porque claro.
En la raíz de esto lo que hay es una deficiente orientación profesional, porque las personas no tienen por qué saber cuando tienen 14 o 15 años, los chavales no tienen por qué, cuando dejan de querer ser el sheriff del pueblo y pasan a querer ser una cosa determinada, pues necesitar orientación de alguien que les ponga en conexión sus habilidades, sus competencias potenciales, su expediente académico con aquello que va a ver el mercado y va a demandar. Entonces hay una desconexión entre la orientación profesional y entre los estudios, que a veces son superiores y a veces hemos de poner en valor la formación profesional.
Claro, eso es lo que te quería preguntar también, porque ¿por dónde pasa la solución a esta problemática de la que venimos hablando? ¿Por más orientación laboral, por más especialización adecuada a lo que realmente es lo que demandan las empresas? ¿O cómo podríamos solucionar esta falta de profesionales o falta de profesionales cualificados para cada puesto de trabajo?
Sí, la orientación está en la base, pero partiendo de la idea de que la orientación que se debe producir, pues esto, al final de la secundaria obligatoria, de la educación secundaria obligatoria, donde ya eliges bachillerato, formación profesional, eliges el tipo de bachillerato, etcétera. Pero pensemos que la orientación profesional no es algo que nos facilitan al principio y que ya desaparece a lo largo de nuestra vida.
Hay que mantenerlo,
porque
claro,
nuestra vida va a durar pues en torno a 44 años a partir de que podemos entrar en el mercado de trabajo. Y por lo tanto, en esos años, literalmente nadie, ni nosotros menos, somos capaces de predecir, porque las tecnologías, los movimientos migratorios, las culturas, los hábitos de los consumidores, los clientes, todo esto cambiará y francamente no sabemos en 44 años qué pasará, si iremos todos con una escafandra o iremos con una guayabera florida.
Uy, en 44 años decías, yo creo que en 10 años tampoco lo sabemos.
Por eso, he querido hacer escenario futuro.
Sí,
claro,
sí, sí.
Entonces la orientación es necesaria a lo largo de toda la vida. Porque si decimos que, si asumimos todos como un mantra, que la formación es algo que se adquiere a lo largo de toda la vida, y es cierto, la formación, si carece de una orientación adecuada que conecte los cambios del individuo, la formación que ha adquirido, sus intereses, que también son cambiantes, porque las personas cambiamos, a veces
claro,
trabajamos por cuenta de otro y a veces montamos nuestro propio negocio en un garaje como Bill Gates, ¿no? Pero vamos cambiando y a veces queremos pasar a ser esto empresarios o regresar a trabajar por cuenta ajena o simultanearlo o cambiar de profesión porque nos ha parecido atractiva otra o porque una nueva profesión, pensemos todo lo que se abre ahora con la inteligencia artificial, que queda, hay trabajos más rutinarios que pueden ser sustituidos, pero en cambio el talento se pone en valor, la creatividad. Bueno, pues toda esta orientación debe empezar antes de la formación para el empleo, vamos a llamarle así, sin decir si es superior o media, y después ir manteniéndose esta orientación toda la vida, pero también una formación a lo largo de la vida. Y ahí pues necesitamos una gran complicidad entre las autoridades educativas, las autoridades de empleo, los servicios públicos, las empresas, evidentemente los servicios profesionales, como es nuestro caso, las empresas de trabajo temporal, que facilitamos el acceso al mercado de trabajo de personas que tienen más dificultad y que en un porcentaje superior al 30% se acaban quedando en la empresa, digamos, usuaria, pero después están las empresas de recolocación, los headhunters, las empresas de selección, los portales de empleo, es decir, que hay todo un mundo de profesionales para el empleo que ayuda, y también los hay en las propias empresas, que tienen departamentos de capital humano, ¿no?
Pues qué interesante lo que nos cuenta Andreu. Recordamos, por terminar, como hemos empezado, que Asempleo prevé que las empresas de trabajo temporal firmarán cerca de 80.000 contratos en esta semana, en Semana Santa. Así que nada, muchas gracias, Andreu, por ofrecernos esta información. Ha sido muy interesante escucharte, Andreu Cruañas, presidente de Asempleo. Muchas gracias, hasta la próxima y buena Semana Santa.
Muchas gracias a vosotros. Buena Semana Santa. Gracias.
Ya tengo de nuevo por aquí conmigo a mi compañera Iria Guzmán para que nos cuente la segunda de las dudas que vamos a recordar hoy del SEPE.
Pues sí, Chema, esta consulta decía así: si me voy del trabajo por una baja voluntaria, estoy 3 meses sin trabajar y al cuarto mes encuentro un nuevo empleo, pero me echan por no superar el periodo de prueba, ¿tendría derecho a percibir el paro? Esta fue la respuesta de María José Gómez, asesora también de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
De nota, sí, pero a ver, afino la consulta, pero sí, es así. A ver. Desde el día de finalización de la relación laboral voluntaria esa que dice, hasta el cese en periodo de prueba, si han pasado 3 meses y un día, ya no es causa de denegación por ese motivo. Así que puede solicitar la prestación contributiva o el subsidio, si fuera el caso, y se le reconocería si cumple los demás requisitos, lógicamente, porque la situación legal de desempleo ya sí la tendría. O sea, que ha afinado muchísimo, pero efectivamente es así.
Bueno,
¿vale? Ahora pues... el periodo de prueba lo tiene que... Tiene que ser a distancia del empleador, nunca del trabajador, porque si no sería otra situación
voluntaria. Esa es otra, eso es, esa es otra.
Je veux qu'il le ressente. Cada vez más los jóvenes buscan otras salidas laborales fuera del mercado de trabajo convencional. Hablamos de emprendimiento y de emprendimiento en jóvenes, algo que, hablando desde mi experiencia personal, nunca nos han explicado ni en colegios, ni en institutos, ni prácticamente en la universidad. Vamos a conocer más sobre este asunto con Erika Sánchez, responsable del programa Avanza Joven de la Fundación Nanticlub. Erika, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias por darnos un espacio.
A ti por atendernos y, bueno, lo primero, en esta fundación ayudáis a colectivos vulnerables a transformar sus vidas a través del emprendimiento, entre otras cosas. Muy resumido, Erika, cuéntame tú mejor a qué os dedicáis en la Fundación Nanticlub.
Sí, bueno, la Fundación tiene más de 20 años trabajando con una misión muy, muy importante, interesante y necesaria, ¿no? Que es transformar la vida de las personas más vulnerables a través de las microfinanzas, el emprendimiento y también la salud financiera. Esto, sin duda, como una herramienta para la lucha contra la pobreza y la exclusión social y alineado con los ODS, ¿vale? Y ese trabajo que todos en conjunto tenemos que hacer. Eso es un poco para resumir lo que hace la Fundación. Y dentro de la Fundación hay varios programas. Y allí es donde yo coordino el programa Avanza Joven, que está financiado por la Fundación ICO.
Vale. ¿Y en qué consiste este programa Avanza Joven?
Bueno, justamente lo que busca es llevar todas estas herramientas de emprendimiento, toda esta experiencia que tiene la Fundación a un grupo con unas características especiales, como son los jóvenes y directamente los que estudian en FP, jóvenes de 18 a 30 años que quieren emprender pero no saben por dónde comenzar, o que incluso no es que quieran emprender, sino que es la oportunidad de tener herramientas y de sensibilizarnos para ver esa puerta distinta, que no es ni mejor ni peor que trabajar para un tercero, pero que sí es una puerta diferente, como bien tú lo dijiste en la introducción. Muchas veces y por mucho tiempo no se le da la oportunidad a los jóvenes de conocer que existe algo como es el emprendimiento, el espíritu emprendedor, esa capacidad de liderazgo que también pueden tener dentro y fuera de las empresas, pero que también se pueden generar ideas, ideas que además vayan en coherencia con las necesidades actuales de la población.
Claro, yo hablaba desde mi perspectiva, pero estoy seguro de que muchos jóvenes que nos estén escuchando les habrá pasado lo mismo, que se hayan enterado de esto del emprendimiento y del autoempleo quizá por otros o por sí mismos, ¿no? Haberlo conocido a través de internet o de otras fuentes.
Efectivamente, y has dado ahí con un punto muy interesante, porque quizás ahora mismo el emprendimiento se conoce más a través de las redes sociales, pero entonces hay otra parte que quizás es la estructural, es decir, hay fundas, no estoy diciendo que en las redes sociales no haya información de calidad, porque seguramente hay mucha información de calidad, pero qué mejor que entidades como la Fundación, que tiene ya 20 años con un personal multidisciplinario en donde se te puede acompañar para un plan de empresa, para un plan de marketing, para ver la viabilidad de tu negocio y que los jóvenes puedan saber que cuentan con estos recursos de manera gratuita, pues nosotros acompañamos desde un itinerario presencial directamente en las instituciones de FP o también un itinerario online que está disponible desde cualquier parte de España y todo esto de manera gratuita, en donde se le empieza a dar esa ruta a los jóvenes y es una ruta confiable porque es una ruta que está validada, que está comprobada y que te puede llevar en algún momento dado, si así lo quieres, incluso a la solicitud de un financiamiento.
Y si me permites, Erika, por cerrar un poco esto, en lo de las redes sociales, yo creo que hay tanta información que hay más desinformación también que en otros medios, como por ejemplo este que nos cuentas, esta fundación. Así que es una herramienta útil, pero también muy peligrosa para la gente que no tiene conocimiento sobre algo, en este caso el emprendimiento, y en este caso los jóvenes, pues es peligroso también para ellos.
Efectivamente, así es, y aquí estamos nosotros en la Fundación Nantin Lun, estamos justamente cerca de Nuevo Ministerio, aquí en Madrid, y bueno, también si están fuera de Madrid pueden contactar con nosotros a través de todas las redes sociales, nuestra página web, y los programas son gratuitos, se basan en formación, en acompañamiento, en mentorización.
Pues es muy interesante que además sean gratuitos, pero bueno, te hemos llamado además porque hace unas semanas presentasteis los premios Avanza Joven en colaboración con la Fundación ICO y la Fundación Mutua Madrileña con el objetivo de reconocer el proyecto más innovador y con impacto social. Háblame un poco de esta iniciativa, ¿cómo fue?
Así es, así es. Bueno, fue un evento de verdad muy completo porque participaron los jóvenes, los profesores, las entidades que han hecho posible que nosotros podamos llevar a cabo el programa. Y fue una celebración también, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ver los finalistas, no solamente los ganadores, sino los finalistas. Estamos hablando de más de 60 proyectos que fueron evaluados. Todos estos proyectos en coherencia pues con los ODS, con la sostenibilidad. Y sí, efectivamente hubo unos ganadores y estos ganadores pues realmente lo que más podemos destacar de ellos es esa coherencia con el trabajo social y también incluso con la inteligencia artificial que apareció allí en muchos de los proyectos que se postularon.
Eso sería la edición 2025. No sé si ha habido más o si habrá más en un futuro.
Esta es la primera edición y sí va a haber más en el 2026, por supuesto que sí, se van a activar nuevamente los premios y de hecho el itinerario ya comienza a partir de la próxima semana, ya empezamos a tener presencialidad en varias instituciones de Madrid y próximamente vamos a estar en instituciones también de fuera de Madrid, ¿vale? Porque nuestro alcance es un alcance nacional, que lo que busca es pues llevar todas estas herramientas y sobre todo la sensibilización de la importancia del emprendimiento juvenil y de que ese emprendimiento vaya en coherencia pues con la sostenibilidad también que debe tener el país.
Genial, pues volveremos a hablar contigo seguro para esta futura edición, pero te quería preguntar también porque a raíz de estos premios desde la Fundación Nantin Lun habláis de que el 74% de los jóvenes que han participado consideran el emprendimiento como una salida profesional. Son 7 de cada 10. A mí me ha sorprendido por esto que comentamos al principio, por la falta de conocimiento, pero realmente es una gran noticia, ¿no? ¿Cómo la valoras tú?
Claro que sí, eso es producto del itinerario, o sea, claro. El itinerario que se ha presentado es un itinerario distinto, es un itinerario que parte de la reflexión. Yo siempre digo, y bueno, no solamente yo, todo el equipo de voluntariado que también hace un trabajo espectacular, siempre llevamos el mensaje de que definitivamente se trata de entender el emprendimiento desde la práctica, ¿no? Y desde la reflexión como tal. Enseñar a emprender no es tan sencillo, por lo tanto, nosotros en el itinerario lo que buscamos es, a través de dinámicas, a través de procesos reflexivos, que ellos vean la viabilidad, que no lo vean como algo tan lejano, tan separados de su realidad y sobre todo que lo conecten con la carrera que están estudiando y que se deje de pensar que emprender es solamente para las grandes startups, ¿no? Porque pareciera que son exitosos solamente aquellas marcas Facebook, Google o todas estas grandes marcas. No, ahora mismo los jóvenes tienen un gran potencial, ellos en sí mismos, y tienen también la posibilidad con herramientas tecnológicas de poder acceder en cuestiones de minutos a análisis de mercado, por ejemplo, a través de la inteligencia artificial. Y por eso te decía anteriormente que muchos de los proyectos que se postularon estaban relacionados con soluciones de inteligencia artificial o incluso las presentaciones que hacían tenían algún tipo de vinculación. Entonces nos hemos dado cuenta que ahora está como el entorno perfecto, es decir, la potencialidad de los jóvenes por un lado, pero al mismo tiempo las herramientas. Y el itinerario lo que busca es eso, es guiar la ruta. Entonces En esa práctica, obviamente, nosotros al finalizar hacemos una evaluación y esa evaluación arrojó que efectivamente ya estos chicos que en un principio no veían el emprendimiento como una salida laboral, ahora lo ven como una salida laboral. Asimismo, los profesores pues también en un gran porcentaje recomendarían el itinerario y se sienten acompañados, porque también está otra parte, Chema, y es el hecho de que los profesores de FP asumen una asignatura que tiene que ver con fundamentos de emprendimiento y ellos necesitan también ese acompañamiento. Entonces, tan beneficiarios son los mismos jóvenes como los profesores que de alguna manera nosotros pues brindamos estos recursos para el aprendizaje.
Pues sí, es muy interesante que lo enfoquéis desde estas dos perspectivas, tanto de los profesores como de los jóvenes, y así se crea un ambiente mucho más completo y un conocimiento y una información mucho más práctica luego para a la hora de emprender realmente, ¿no?
Exactamente.
Perfecto, pues quería preguntarte también por cuáles son los principales retos que crees que a los que crees que se enfrentan los jóvenes emprendedores en España. ¿A qué dificultades tienen o a qué retos se enfrentan?
Bueno, retos son muchos, como todos los emprendedores, ¿no? Todos los emprendedores en el día a día tienen retos legales, tienen retos de liderazgo, tienen retos de habilidades o de las soft skills que son tan importantes. Entonces, los retos de los jóvenes emprendedores son los mismos retos que tienen los emprendedores hoy en día en España y a nivel mundial. La cantidad de competencia que hay, la rapidez con que se dan las cosas, por supuesto, y el hecho de incorporar y estar siempre al día con los nuevos avances tecnológicos. Ese, pienso que es el principal reto, poderle llegar y perderse en el camino. Tú bien lo decías, ¿no? Hay mucha información. Por un lado, la información es buena y el acceso a la información es buena, pero por otro lado, si no es bien canalizada y si no hay una ruta clara, pues pueden perderse en el camino. Sí. Y esto le puede pasar tanto a los empresarios ya establecidos como también a los jóvenes. Entonces, el principal reto es tener una ruta clara que les permita a ellos poder aterrizar esas que estoy segura no son una, son miles de ideas que se les va pidiendo, pero que por diferentes circunstancias no las aterrizan.
Pues ya por ir cerrando, Erika, quería preguntarte por uno de los ganadores de esta edición, el de la categoría individual, por ejemplo, la galardonada principal ha sido Ariadna Herrero y su proyecto se llama Lab Culturica. Háblanos un poco de este proyecto y en qué consiste brevemente.
Sí, bueno, es un espacio justamente de encuentro que combina el encuentro, la migración y también arte. Y por eso yo creo que también, bueno, todos los proyectos conectaron, pero sí que es cierto que este conectó de una manera muy interesante porque es una necesidad que tenemos pues todos, a nivel mundial yo diría, pero aquí en España pues ella lo enfocó de una manera muy muy interesante y es esto, es un laboratorio, es un espacio de encuentro con personas de diferentes nacionalidades y que a través del arte pues pueden conectarlos unos con los otros y eso evidentemente nos ayuda a la integración y a la no discriminación obviamente de las personas por diferencias culturales.
Pues es uno de los ejemplos de los que se han presentado a esta edición, veremos en futuras ediciones qué proyectos se presentan para conocerlos también aquí en Madrid Trabaja, te volveremos a llamar y ya por último la última pregunta que te quería hacer, siempre nos gusta cerrar con un mensaje o algo que le podamos decir a esos jóvenes que a lo mejor están dudando si emprender o no, ¿qué le podemos decir a estos jóvenes que sueñan con emprender pero aún no se han decidido?
Que el emprendimiento es una puerta distinta, no es ni mejor ni peor que trabajar a terceras personas, pero es una puerta que tú no sabes si el día de mañana vas a tener que tocar. Así que ese es el mensaje que nos gusta compartir desde el itinerario Avanza Joven.
Que se informen, ¿no? Quizá que lo conozcan, que sepan en qué consiste y cómo funciona y que lo tengan en cuenta también de cara al futuro.
Exactamente, y que cuando tengan una idea de negocio, pues sepan que Nantinloom está ahí para acompañar esa ruta, para acompañar ese camino.
Genial, pues Erika Sánchez, responsable del programa Avanza Joven de la Fundación Nantinloom, muchas gracias por la entrevista y nada, quedamos para la próxima edición.
Gracias a ustedes, buena tarde.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
What I want and I go, you go, we let's go. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Y es lunes, así que también tenemos nuestra sección de cursos de formación que te pueden cambiar la vida profesional. Comenzamos con un curso de diseño gráfico publicitario.
Lo gestiona el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid y está dirigido a los usuarios que estén inscritos en su red de oficinas de empleo. Son 80 horas de formación en modalidad presencial y si te interesa, tienes que saber que comienza el 23 de abril y que aún estás a tiempo de inscribirte.
Hay uno de transporte sanitario.
Esta formación va dirigida a las personas que quieran empezar una carrera profesional en el sector de la atención primaria. Ofrece certificado profesional al finalizar y tienen una duración determinada de 400 horas. Lo imparte la Cruz Roja Española y comienza también el 23 de abril.
Tenemos un curso de usos profesionales de la inteligencia artificial generativa.
Es un curso de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid en colaboración con IBM, diseñado para brindarte una experiencia práctica de la IA como herramienta creativa y de optimización de procesos. Para poder inscribirse es necesario presentar algo de conocimientos de Excel, estar empadronado en el municipio de Madrid y tener un ordenador con un procesador de séptima generación. Comienza el 5 de mayo.
Y cerramos con uno de administración de sistemas Linux.
Y lo imparte Alcalá Desarrollo. Son 200 horas de formación y el objetivo es que aprendas a utilizar de manera básica el sistema operativo Linux para tareas administrativas. Se desarrollará en modalidad presencial y lo único que necesitas para poder inscribirte es estar en posesión del título de bachillerato.
¿Qué te interesan estos cursos de formación gratuitos? Pues visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él estarán los cursos de formación gratuitos de este lunes 14 de abril. Así que abrimos nuestra sección habitual con las agencias de colocación de los municipios de la Comunidad de Madrid. Hoy saludamos a Juan Bernete, coordinador del área de empleo del CIFE, el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo de Fuenlabrada. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué nos has preparado para estos días de Semana Santa? Te doy paso ya y ya me cuentas algunas ofertas de las que tenéis actualmente activas.
De acuerdo, pues os cuento un poco cómo las ofertas que tenemos ahora mismo en nuestra agencia de colocaciones abiertas que estamos gestionando. Pues empiezo por un administrativo que tenemos a jornada completa con un contrato indefinido para trabajar en la zona sur. Tenemos para 5 auxiliares de ayuda a domicilio para trabajar en centros en la zona sur, con contratos, en este caso, a media jornada, pero indefinidos también. Sí. Tenemos una, como siempre, empieza la temporada de verano, tenemos una empresa que nos está pidiendo 50 socorristas para las piscinas en la zona sur de Madrid, con contrato temporal y a jornada completa. Sí. También para esa misma empresa nos pide un médico para instalaciones deportivas, igual para trabajar en piscinas, con un contrato temporal para el verano. y luego tenemos varias ofertas relacionadas ya más con los sectores industrial y de la construcción. Te comento algunas.
Sí, ¿vale? Coméntame.
Mira, pues tenemos una oferta para un técnico frigorista con un contrato indefinido, jornada completa, para trabajar en la zona sur. Por otro lado, tenemos una oferta de oficial de climatización, una persona, también contrato indefinido, jornada completa. Tenemos una oferta de ayudante mecánico industrial, también para trabajar en Madrid Capital, indefinido y jornada completa. Un operario de taller de carpintería de aluminio. En este caso son dos puestos, también con contrato indefinido, jornada completa, en Madrid Capital. Dos carpinteros oficiales, bueno, pues también para trabajar en la zona sur de Madrid, con contrato indefinido, a jornada completa. Y por último, perdón, un operario, un peón de producción para trabajar en un taller de corte con transformación de la cerámica. También con jornada completa y un contrato temporal con posibilidad de indefinido en Fuenlabrada. Y esas son las ofertas que tenemos ahora mismo abiertas y que estamos gestionando. Cualquier, como siempre, cualquier persona que considere que le interesa, tiene el perfil, puede entrar en nuestra página web cife-fuenlabrada.es y ahí tenemos las ofertas de empleo.
cife-fuenlabrada.es, ahí tenéis todas estas ofertas. Me ha llamado la atención sobre todo la de los socorristas. ¿Eran 50, sí, me parece que has dicho?
Sí, sí, sí. Tenemos pues, 50 porque es para trabajar en Madrid Capital y zona sur.
Pues me parece interesante, sobre todo también para la gente joven que a lo mejor busque un trabajo para este verano, pues puede ser una buena oportunidad en Fuenlabrada.
Claro, lo único es que sí, tienen que estar titulados, sí. Que no hay tantas personas que tengan titulación, pero claro. Hay una titulación oficial de socorrista. Así que, pero la gente que lo tenga, pues para este verano le vendrá bien, estudiantes.
Pues sí. Es interesante también este matiz, que lo tengan en cuenta aquellos que quieran optar a estas vacantes. ¿Tenías preparado también algún curso de formación que nos querías comentar?
Sí, porque en CIFE, además de como agencia de colocación, pues somos un centro homologado de formación y tenemos varios cursos de certificados de profesionalidad, que sabéis que son cursos titulados, con muy buena calidad. Por ejemplo, pues tenemos un curso de operaciones de grabación y tratamiento de datos, un curso de limpieza de superficies y mobiliario en edificios y oficinas. Tenemos postres de vanguardia en nuestra escuela de hostelería.
Qué bueno, postres de vanguardia.
Postres de vanguardia también.
Qué guay.
Sí, porque normalmente hacemos de talleres y cursos de cocina. Y ahora tenemos este también de postres de vanguardia. Tenemos otro curso de contabilidad general, fiscalidad y en la rama sociosanitaria tenemos atención sociosanitaria a personas dependientes en residencias.
Muy interesante este curso también porque es el que te permite acceder a esta vacante, por así decirlo.
Claro. Esto es un sector que está teniendo muy buena inserción laboral. Las empresas nos están pidiendo siempre personas con titulación oficial. Así que nosotros, a través de estos cursos, tienen la titulación oficial para poder trabajar tanto en domicilios como en centros de residencias de la tercera edad o con personas con discapacidad.
Perfecto, Juan, pues estos
han
sido...
Y por último, tenemos unos cuantos talleres.
Cuéntanos.
Tenemos talleres de orientación laboral el segundo trimestre, abril, mayo, junio. Tenemos una oferta puesta ahí en nuestra página web de elaboración de currículum, cómo buscar de forma activa empleo, preparación de entrevistas online, el uso de redes sociales profesionales para buscar empleo. Entonces son talleres de corta duración, son cortitos, pero son muy prácticos y enfocados a personas en desempleo que están en este momento de la búsqueda activa de empleo y a veces necesitan este tipo de herramientas. Así que en nuestra página web tienen toda la información si les interesa.
Pues dicho queda para todos los oyentes de Madrid Trabaja que estén interesados en estos cursos, en estos talleres o en estas ofertas de empleo que nos ha comentado Juan Bernete, coordinador del área de empleo del CIFE de Fuenlabrada. Nada, muchas gracias y feliz Semana Santa.
Pues igualmente a todos vosotros y a todos vuestros oyentes. Un saludo.
Un saludo.
Adiós.
Vamos ya con la última de las dudas del SEPE que vamos a recordar hoy. Recordad que nos las podéis enviar a nuestros dos canales de comunicación. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868-099. Allí nos podéis enviar vuestras dudas por escrito o por nota de voz al 652-868-099 o hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Vamos con la tercera de las dudas, Iria.
Pues esta duda nos la mandaba Laura, un oyente que nos decía que estaba de baja laboral por un despido colectivo y que su prestación le era abonada a través del pago directo. Nos comentaba también que le habían informado de que el tiempo de incapacidad se descontaba de la prestación por desempleo y le gustaría saber cuántos meses de prestación le quedaban. Decía también que había intentado consultarlo en la página web del SEPE, pero que solo le aparecía una prestación antigua.
Esto es lo que le respondió Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
Sí, a ver, sobre todo en cuanto a la consulta que hace, la consulta que existe en la sede para que puedan ver los beneficiarios su prestación, es siempre la última prestación que tiene reconocida en el SEPE. Por tanto, si no ha sido reconocida esta última prestación que dice ella que está afectada y que le pueden descontar la situación de IT, no va a haber esa prestación, verá la antigua, hasta que no se le reconozca la nueva. Eso no, es más que nada para que sepan sobre todo cómo funciona y por eso no ve sus datos. ¿Qué opciones tiene? En primer lugar, le han asesorado bien, es decir, su situación era, estaba trabajando, cae en situación de IT, el INSS le empieza a pagar y finaliza su contrato de trabajo. Si finaliza su contrato de trabajo estando de IT, es el INSS el que continúa pagándole esa situación de incapacidad temporal. Cuando el INSS le dé el alta, finalice esa situación de incapacidad temporal, es cuando tendrá que venir al SEPE y solicitar la prestación. Y como bien dice, se le reconocerá la prestación, pero se le va a descontar de la prestación todos los días que existan desde la finalización del contrato hasta el alta médica. Por tanto, querrá saber cuántos días le quedan. Formas que tiene para saberlo. Dentro justamente de la sede del SEPE existe un apartado, dentro del apartado de personas, en donde pueden entrar cualquier persona que sea beneficiario o no beneficiario de prestaciones por desempleo y puede utilizar el servicio que se llama Haga una simulación del cálculo de su prestación. Cualquier persona puede entrar en este apartado y entonces le van a ir dando determinadas preguntas sobre el tiempo que ha estado trabajando, cuantía de finalización de la relación laboral, le van a pedir determinados datos y al final le termina dando un resultado de cuantía aproximada de prestación que va a poder recibir y la duración, sobre todo. Y en base a esa duración, pues ya sabrá cuántos días tiene que descontarle a esa prestación que le han reconocido. Aparte de eso, dentro de la web también encuentra información sobre la tabla general en las prestaciones contributivas, las tablas que existen de información de la duración en la misma. Dentro de los apartados de duración de la prestación contributiva, viene una tabla en donde viene días cotizados y días que se les va a reconocer de la prestación. En ese caso, si sabe los días que lleva de alta en la empresa, podrá calcular más o menos la prestación que le va a corresponder, los días de prestación que le va a corresponder, y tendrá que descontar de ahí pues todo lo que haya consumido en situación de IT. Ojo, situación de IT siempre desde que finaliza el contrato hasta que le dan el alta médica, ¿eh? Uh-huh. Antes no.
Bueno, hasta aquí el programa de Madrid Trabaja de hoy. Mañana volvemos con más información sobre el mercado laboral. Hablaremos de autónomos y pymes. También tendremos nuestra sección con las cooperativas y mucho más. Esta canción se llama Crisis, es de Joaquín Sabina y suena ya en Onda Madrid. Ahora llegan las noticias y en unos minutos Madrid Directo. Hasta mañana.
Los peces se amotinan contra el dueño del río. En el vecindario a la hora del rosario ni carne ni pescado. Dame otra pastilla de Apocalipsis Now, mientras se apolilla el libro rojo de Mao. Crisis en el ego, todo salta al ego, crisis en el adoquín. Crisis de valores, funeral sin flores, dólares de calcetín. Crisis en la escuela, quien no corre vuela, sexo, drogas, rock and roll. Crisis en los huesos, fotos de sucesos, fotos de caza menor. Dan ganas de nada.
mirando lo que hay. Ayuno y vacas flacas de Tánger a Bombay. Siglo XXI, desesperación. Este año los reyes magos dejan carbón. Y la gorda soñando que le aborda el crucero un fiero somalí. A ritmo de cangrejo avanza el porvenir, mirándose al espejo de esta España cañí. Crisis en el cielo, crisis en el suelo, crisis en la catedral.